Dicen que nadie ha sido capaz de llegar hasta el sol.
El dolor se marchará con el viento.
Moment d'anar al racó solidari com tots els dilluns, quan són les 7 i uns minutets que passen. Així els meus companys Álvaro, Leo i una servidora estem encantats de donar pas al racó solidari que encapçala Enrique Boubeta i que avui mos porta a Eusebio Flores, el president de la ERA, Europa Radio Asociación España y president d'Espanya de la ERA.
Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Bueno, pues hoy tenemos aquí a un compañero, amigo y una gran persona que es Eusebio Flores. Eusebio, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Por venir, porque sé que vienes desde Gandía.
Sí.
Para hacer una pequeña presentación, tú eres el presidente de la ERA, haces talleres formativos, simulacros en especial de comunicaciones en emergencias, porque queremos recalcar que Europa Radio Asociación España no es una radio, sino es la Asociación de Comunicaciones para Emergencias. La formación siempre está arreglada por formadores homologados de la asociación, cursos a coste cero para voluntarios de protección civil, y el motivo por el cual te hemos invitado es por un proyecto que tenéis de colaboración con el Grupo Salvavidas de la DEA, de la población de Rafael Cocer, ¿cierto?
Sí, Rafael Cocer, sí. Bien, efectivamente tenemos un convenio con el proyecto Salvavidas, es para conseguir, en este caso para conseguir un desfibrilador en la población. Creo que conocéis todos lo que significa, es un aparato que deberíamos de tenerlo en todos los sitios posibles, y bueno, pues es una forma, ya que no hay presupuestos disponibles, pues una forma de conseguir estos equipos es haciendo una venta de pulseras que nos van a canjear por equipamientos de sanitarios y en especial un desfibrilador.
De todas formas, a lo largo de la entrevista vamos a nombrar estas pulseras, que por cierto te las vamos a comprar también aquí, pero vamos a hacer la publicidad correspondiente para que realmente se pueda recaudar. Incluso creo que hay un proyecto, esto no estaba previsto comentarlo, pero creo que hay un proyecto de desfibriladores a nivel de grandes superficies y demás con gente que sepa utilizarlos.
Sí.
Porque cada vez van bajando más el coste y es importante en cualquier sitio, bueno, pues tener un desfibrilador al que echarle mano.
Evidentemente, este tipo de aparatos puede salvar una vida. Por tanto, en todos los sitios que pueda haber, pues contra más, mejor. El aparato es de por sí es muy fácil de manejar. De hecho, cuando se coloca, él te va a dar las indicaciones oportunas, pero sí es cierto que hay que saber hacer una RCP adecuada, en fin, hay que conocer una serie de pasos a seguir y cómo colocar el
desfibrilador. Sí, bueno, brevemente, para aquellos oyentes que nos estén escuchando, la gente de Protección Civil, habitualmente todos hemos hecho algún curso de este tipo, pero actualmente hay una serie de desfibriladores que te van dando los pasos. Paso 1, quítalo. Paso 2, conéctalo. Paso 3, entonces es muy fácil. Pero hablando de formación, tus proyectos siempre van encaminados a la formación, ya sea de simulacros, talleres, cursos, con voluntarios, incluso con gente ya profesional. Pero ¿añadirías algo más a la formación que hay hoy en día? Porque da la impresión de que muchas veces se queden cortos en este tipo de formación.
Bueno, a ver, dentro de la... si hablamos en el contexto de Protección Civil, existe la Escuela Nacional de Protección Civil, que en la Comunidad Valenciana también tenemos, y oferta diferentes cursos. Sí es cierto que no todo el mundo puede acceder a ellos y, por tanto, el voluntariado necesita, o creemos que necesita, pues...
Que, per cert, és molt important protecció civil.
Sí, sí.
Entre altres col·lectius.
És un cuerpo, bueno. Es un cuerpo auxiliar y bueno, más adelante, si queréis, hablamos un poco más en detalle.
No, era para recalcar
un poco. Claro, que es un cuerpo de voluntariado, es muy importante, pero no deja de ser un cuerpo auxiliar sobre los cuerpos esenciales.
Y lo tienen que tener claro también.
Claro, claro.
Eusebio, ¿dónde está situada la base y quién compone la directiva de la asociación?
Bien, lo que es la base la tenemos en Gandía ¿Y quién compone? Pues en especial, como la propia asociación está dedicada a radioemergencias, pues se nutre de radioaficionados sobre todo, porque son los que más experiencias tienen, evidentemente. Sí. Y luego los formadores que nos vamos formando a través de cursos y talleres para poder impartir cursos de formación y protocolos de emergencia. Cuando se produce una emergencia, lo más importante son las comunicaciones, es decir, una curva de subida, una curva de emergencia sube, cuando empieza a haber comunicaciones, se establece, empieza a ser estable, y cuando los medios están actuando, empieza a caer. Bueno, si no hay comunicación, esa curva va a seguir subiendo, y por tanto las comunicaciones son muy importantes. Y eso hay que conocer muy bien todos los protocolos de comunicaciones. Cómo se debe de hablar cuando se habla con el operador del 112, cómo se habla, todos tenemos que tener el mismo idioma. No hablamos el idioma valenciano, castellano, no, hay que tener un idioma específico de emergencias, cómo se actúa, eso es muy importante. Entonces, el voluntariado de Protección Civil está todavía, a ver, no, somos voluntarios, no todos somos radioaficionados, evidentemente, y no todos tienen esa capacidad. Y necesitan aprender a poder hablar correctamente ante una emergencia. No lo mismo una persona está en parada que a decir que está muerta. Pues evidentemente
claro,
no.
Obviamente.
O sea, son protocolos. Esos protocolos, para poder actuar en consecuencia, es muy importante que todos tengamos esa. Y lo que nos dedicamos es a enseñar a todo el voluntariado protocolos de comunicaciones. Cómo se actúa ante una emergencia en las comunicaciones. Luego también hacemos no solamente cursos y talleres de formación de comunicaciones, sino también simulacros, no solamente de comunicaciones, búsqueda y rescate de personas. Hace muy poquito en Cullera pues hicimos uno náutico, o sea, en el río, pues dos personas desaparecidas, pues búsqueda de esas personas. Bueno,
El tema de los incendios también,
claro,
que es muy importante.
También pues a manejar, poder ayudar al bombero, cómo colocar las difulcaciones, en fin, todas estas cosas. Diferentes formadores homologados estamos actuando para enseñar al voluntariado para, en caso de necesidad, como cuerpo auxiliar, actúe con garantías.
O sea, es una especie como de colaboración, como de Protección Civil, ¿no?
Es que, claro, o sea, a ver, nosotros estamos registrados como dentro de la gobernación como asociación colaboradora. No somos Protección Civil, sino somos colaboradores de Protección Civil. Ante una necesidad, o sea, si nos podemos movilizar, en caso de necesidad, actuaríamos dentro de nuestros conocimientos. En este caso, como operadores de radio, que como ya os he explicado, es muy importante. O sea, es decir, si hay comunicación, la curva de emergencias se empieza a estar estable y empieza a caer. Eso es muy importante, aunque parece que la gente, ¿sabes que lleva un walkie y se cree?
No, sí, bueno. Sí. Bien, pues todos hemos pasado por esa época de ir con el walkie por la calle.
Sí.
Pero, oye, ¿me escuchas?
Claro,
corto,
sí, pero eso no lleva la emergencia. Llego a la emergencia y hay que saber todos dónde estamos. Y se juega con vidas. Por desgracia, en una emergencia lo importante es la vida.
Claro.
Lo demás no. Entonces, bueno, pues cuando nos metemos a hacer estas cosas, un voluntario que sepa actuar cuando va a hacer una búsqueda y rescate de una persona que está desaparecida, que se ha ido al monte a hacer footing y que se cae y se rompe una pierna, pues hay que ir a por él. ¿Y dónde está? Comunicaciones. Esa persona podrá comunicar con los cuerpos esenciales necesarios. Cómo actuar. Pues a esto nos dedicamos. Siempre coste cero. Es decir, el voluntario no paga absolutamente nada en cualquier cosa que lo que hacemos. Es decir, Hemos hecho incluso algún simulacro que han venido 200, 300 voluntarios y el que ha querido participar ha participado. Y con eso está cogiendo experiencia para, en caso de necesidad, poder actuar en consecuencia.
Muy bien. Muy bien. Y bueno, Eusebio, cuéntanos, ¿a qué te dedicas profesionalmente además de dirigir esta asociación?
Bueno, yo tuve un accidente laboral hace tiempo y gracias a Dios, bueno, gracias a Dios no, sino que a consecuencia de ello pues me da la libertad de poder estar dedicando pues muchísimo tiempo a todas estas cosas, ¿no? Todos los proyectos que hacemos, pues elaborar simulacros, talleres, pues lleva mucho tiempo y pues mira, pues lo malo suple a la parte buena, que me da tiempo y podemos, tanto yo como otros compañeros, en su tiempo que pueden, pues estamos ahí pues haciendo lo que podemos.
Claro. Eusebio, ¿y lo que es toda la asociación se compone todo a base de voluntarios?
Sí.
¿Todos?
Sí, todos, y además ninguno tiene una cuota de pago, o sea, no paga nada por esto, sino lo que la asociación se coge de la persona, la parte buena y sus ganas de colaborar, es decir, si es necesario que le formemos para que sea formador, le vamos a formar, tanto como instructor de soporte vital o lo que hiciera falta, si vemos que la persona, pues lo hacemos.
¿Y entonces de qué vive la asociación?
Pues una voluntario. Esto no deja de ser por un proyecto, creo que necesario y bonito.
Uh-huh. ¿Y donaciones? ¿No?
No, tampoco las queremos.
Pues no. Costará dinero, pues.
Pues muy bien. Pues bueno, pues sana con gusto no pica.
No, sí. Pero para que quedara claro, sí, la gente. Sí.
¿Y los cambios de gobierno os han afectado?
Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Visto lo visto, pues sí. Sí, pero cada uno, a ver, el político no entiende, la palabra prevención no la entiende, y bueno, pues ahí estamos. Mientras no esa palabra empiece a calarlos y a entender que es necesario tener desfibriladores, que es necesario formar a la gente voluntaria con ganas y oferte más, pues mira, entonces bueno, pues afecta, pues sí, claro. En estos momentos, bueno, la Comunidad Valenciana, el nuevo director, nos parece un buen elemento. No puedo pensar lo mismo de los anteriores. Alguno está en la cárcel, por cierto. Pues bueno, vamos a ver cómo tira este ahora.
Bueno, entiendo que estamos hablando, cuando hablas del nuevo director, de don José María Ángel Batalla.
Sí, tengo buena referencia.
¿Hay un buen contacto con él? ¿Ya has tenido algún contacto, alguna reunión con él?
No, yo todavía no he tenido ningún contacto con él, pero sí es cierto que nuestro representante dentro de las asociaciones y agrupaciones de voluntarios, existe una agrupación que agrupa a todas, que a la cabeza está Martín, que creo que ya lo habéis...
Martín Pérez Arana, sí, que ha estado aquí además. Sí.
Pues él está en contacto continuo con el nuevo director y estoy seguro, que además lleva 30 años en este también, tanto como yo, y estoy seguro que el hombre pues está intentando solucionar las graves deficiencias que tenía la voluntaria de Protección Civil en esta comunidad. Por desgracia, la hemos tenido muy graves.
Muy bien. ¿De qué órgano de gobierno depende tu asociación? Porque entiendo que las fuerzas de orden público, Emergencias 112, Cruz Roja, voluntarios de Protección Civil, debían de estar conectados y coordinados. Ante una emergencia o un desastre natural, que Dios quiera que no ocurra, pero imagínate que pasa algo aquí, en algún pueblo como lo que ha pasado en Lorca. ¿De quién dependes tú para poder transmitir las comunicaciones y que lleguen a todos los cuerpos que se ven implicados en dar respuesta rápida?
Bien, nosotros como asociación colaboradora de Protección Civil, nosotros solamente podemos ser activados si un cuerpo esencial nos activa. ¿De quién dependemos? De quién nos está activando. Es decir, si nos activa el grupo de Guardia Civil en el puesto de mando avanzado, como operadores, pues actuaremos y dependeremos del operador del mando. Aunque bien es cierto que el mando único en una emergencia es el jefe de bomberos, pero cuando según la emergencia puede ser local, comarcal, provincial, nacional, pues depende de quién nos active. Es decir, cuando los cuerpos esenciales nos activan, pues dependeremos de quién nos está activando. Es decir, una agrupación de protección civil que la active el cuerpo esencial de sanitario dependerá de sanitario.
Sí, pero estamos de acuerdo en que sin comunicaciones ningún cuerpo funciona. Ninguno. Me explico. Caso muy reciente del verano pasado, incendio de Calicanto, que fue un desastre. Sí. Hasta la una de la tarde el aire iba en una dirección y se preveía que se iba a extinguir. A partir de las 3 de la tarde aquello fue un desastre total.
Bien,
entonces empezó a acudir todo el mundo. Perdón un segundo, que ahí voy con la pregunta. Sí. Y entonces, la parte de comunicación es la esencial, porque se tendría que haber mantenido comunicación con todos los cuerpos implicados que estuviesen al tanto.
Bien, la ley dice que el jefe de bomberos de la zona es el jefe de la emergencia, del puesto de mando avanzado. Ese es el jefe natural. A partir de ahí, todos los cuerpos que intervienen es a sus órdenes. Vamos a ver, a sus órdenes, a ver si entendemos. Es decir, bomberos evidentemente van a actuar a su disposición de ellos.
Sí.
Bomberos van a actuar de una forma, la parte sanitaria según la necesidad por otro lado, la Guardia Civil y policías locales, pues está claro. Pero realmente quien manda es el jefe de bomberos y él es el que activa a los cuerpos esenciales. Si están desbordados, nos llamarán a nosotros, claro, pero no somos un cuerpo esencial, somos un cuerpo auxiliar. Ante una para poder suplir, actuamos.
¿Y sigue el apartado de comunicaciones la asignatura pendiente en todos los cuerpos o en su mayoría?
En todos.
En todos.
Esa es una opinión personal y visto lo visto, sí.
Eusebio, tanto como tú como la asociación que presidís participáis más activamente en eventos solidarios. ¿Nos puedes ampliar un poquito más de información sobre la colaboración con el Grupo Salvavidas?
Sí, pues ante la necesidad, en este caso de la población donde yo resido, pues necesitamos un equipo, allí no existe el DEA, la población está relativamente no cerca de Gandía y se ve la necesidad de disponer un desfibrilador. El grupo solidario que apoyan pues hasta incluso pues tenemos a Del Bosque que también colaboran en este proyecto.
Hablamos del entrenador de la selección nacional Del Bosque.
Sí, correcto. Bueno, pues vi una posibilidad de conseguir un desfibrilador porque, bueno, los ayuntamientos, en este caso nuestro propio ayuntamiento, no tiene esa capacidad en estos momentos para poder comprar ese equipo, de una forma de implicar a toda la población comprando una pulsera y que el grupo Salvavidas nos lo canjea, si conseguimos un tope, nos lo canjea por un desfibrilador para la población. Tan fácil como eso, es decir, si no puedes comprarlo, es decir, si la población, aunque un equipo vale 1.100 euros, y yo entiendo que una vida vale mucho más.
Exactamente.
Pero bueno, lo mismo que os he dicho antes, es decir, es que parece ser que el tema prevención no lo tienen en su diccionario los políticos, por desgracia.
Sí, cuando no le pasa a ellos, ¿verdad? Porque
claro,
una vez le pasa a ellos, dice, ¡ay, es el desfibrilador!
¿Por qué no estuviera aquí? Claro, son poblaciones, además, yo donde vivo es una población muy bonita, es pequeña, muy bonita, somos 1.200, 1.300 habitantes, ballena que se va por la que viene, pero vamos, más o menos siempre estamos igual. Y bueno, pues la población empieza a envejecer y que no tener un equipo de estos allí disponible, pues es un... Entonces, bueno, pues como veo que no sé, aunque estaba en el programa electoral de los que están actualmente mandando, no se ha podido comprar porque no hay presupuesto, eso lo entiendo yo, lo entendemos todos, pues es una forma de conseguir esto. A ver, vender 800 pulseras es bastante complicado, pero bueno, si no llegamos a ese tope podemos conseguir material sanitario a cambio, es decir, si se venden 100 pulseras no cambian por no sé qué, con una bolsa de ataque o material sanitario. Si llegamos a una cantidad, si llegamos a unos mínimos, pues ya empezamos a poder conseguir estos equipos. Y aunque, como recalco, que la propia políticos se comprometieron a comprarlo, no lo han comprado, pero si consiguen tener algún día presupuesto, pues en vez de uno, pues tendremos dos, pues ole.
Perfecto. Pues
perfecto, o sea,
bueno, seguiremos haciendo un recordatorio, nos va quedando menos tiempo y tenemos que ir un poco rápido, pero yo no quería que esta entrevista terminara sin que la gente conociera un poco la historia de Eusebio Flores, porque el avance en las comunicaciones es muy importante y necesitamos y queremos que nuestros oyentes entiendan la importancia de la misma. Tú comenzaste en el 77, en 1977, hace nada, dos días. Empezaste como radioaficionado, pasaste al grupo Remer y comenzaste en Protección Civil, esto hablamos de Madrid, cuando se denominaba Defensa Civil. Evidentemente los cuerpos desde entonces han evolucionado muchísimo, por lo que tú has podido ver, ¿no? Llegaste a ser responsable de Protección Civil de Comunicaciones de Madrid y coordinabas las emergencias de despliegue inmediato e informabas a la delegación de gobierno.
Sí, sí, que era el responsable.
Pero de cómo se hacían entonces las cosas, cómo se hacen ahora, ¿realmente entonces había más interés que ahora? ¿Por ser un cuerpo nuevo o porque ahora no hay tanto dinero para dedicarle a la gente de Protección Civil o a las comunicaciones?
Bueno, yo personalmente, a ver, cuando se creó la ley de emergencia de Protección Civil y se creó en su momento para toda España, sí es cierto que se dio esas competencias a las comunidades y cada uno ha hecho la Protección Civil como ha querido.
O sea, que cada comunidad autonómica, digamos, que decide un poco, decide lo que va a destinar.
En base a la ley de Protección Civil, crea su propia Protección Civil y sus comunicaciones, que por cierto, las comunicaciones, algo que me atañe mucho o me gusta mucho, no son compatibles con otras. Es decir, no lo mismo, la Policía Nacional y la Guardia Civil sí, pero en cambio otros cuerpos de seguridad no son compatibles con otras comunidades. Es
decir, de todas formas, como apuntaba mi compañero Dani, la asignatura pendiente sigue siendo, y yo que soy voluntario de Protección Civil, sigue siendo evidentemente las comunicaciones.
Sí.
Algunas actuaciones de despliegue inmediato de tu grupo han dejado una huella personal y emocional muy importante. Accidentes ferroviarios, el incendio en almacenes áreas, la caída de un avión en Mejora del Campo, pero los más importantes fueron los de la discoteca Alcalá 20 y, sobre todo, el atentado terrorista en el que se vieron implicadas Irene Villa y su madre, Irene, con la cual has visto hace recientemente en Gandía.
Sí, ha sido más mediático, pero la verdad es que he ido a todos los casos, vamos, si no te digo todos, el 99% de los atentados que ha habido en Madrid, pues me ha tocado ir. Efectivamente, uno de los más mediáticos, que fue el de Irene Villa, estaba movilizado porque había habido otro atentado un poco antes.
Y seguridad. O sea, tú nos comentabas fuera del micrófono que hubo dos atentados ese día.
Tres.
Tres atentados.
Sí, ese día tres. Estaban.
Y el de Irene te pilló justo cuando tú ibas hacia uno de ellos.
Sí, iba por la misma calle y de frente mía, pues se produjo la explosión. Conmigo iban dos ambulancias, porque llevamos un equipo de emergencias hacia el primer atentado. Y, pues, evidentemente, pues nos pusimos en ese.
Y por lo que nos estabas contando, parece ser que pensabais en principio que Irene Villa había fallecido.
Yo no lo había visto. O sea, yo vi a la madre, estábamos atendiendo a la madre, pero a ella sí la vi algo, pero para mí no. En principio, hasta que no dio un poco signos de
vida,
no le hicimos mucho caso. Pero evidentemente hubo un momento determinado que estábamos atendiendo a la madre y nos dijeron, oye, que la chica está viva. Y bueno, pues otro equipo se puso a atender a la niña y mira, pues
afortunadamente, sé que te viste con ella hace un par de años aquí en Gandía, y fue muy emocionante.
Sí, la verdad es que, hombre, verla después de tantos años y hablar con ella, pues aunque sí es cierto que es una situación muy, es bonita y al mismo tiempo es incómoda, porque recordar ese momento para ella también es un poco complicado.
Claro,
¿no?
Pero estas preguntas venían un poco, este recordar esta historia venía un poco por el tema de las comunicaciones. En aquel momento, con todos los atentados terroristas que había en Madrid y tú al frente del equipo de intervención rápida, realmente las comunicaciones eran más directas, eran más rápidas, más fiables.
Sí, bueno, más
fiables. A pesar de los medios precarios que había en la época.
Más fiables, es decir, sí, pero también es cierto que había que tener mucho cuidado porque las comunicaciones se podían escuchar por cualquier persona, había que tener mucho cuidado cómo el tratamiento que se le daba. Claro, en accidentes muy graves o, por ejemplo, de trenes y cosas así, bueno, pues decir al delegado de gobierno quién está muerto, pues era muy complicado decirlo por radio porque, claro, los periodistas estaban a la escucha. Y, claro, esa información que cuando se producía una gran emergencia dedicábamos a gente pues que iba a diferentes hospitales para que ellos cogieran esa información y dábamos esa información al delegado de gobierno. ¿Más rápidas? No, yo creo que sí se ha ganado mucho en que en todas las emergencias hay un una persona que es la responsable de comunicaciones hacia el exterior, que filtra toda esa información, lo cual me parece perfecto.
¿Estamos preparados hoy para cualquier eventualidad, para cualquier desastre natural que pueda ocurrir?
No.
Tajantemente, no.
No.
Estoy de acuerdo contigo. No. Por experiencia propia estoy de acuerdo contigo, porque no hay una formación adecuada y sobre todo no hay medios. No existen medios.
Hay pocos medios mal gestionados.
Mal gestionados. Sí. Por último, perdón, vamos a hacer un recordatorio otra vez del tema de las pulseras. Las pulseras son, el dinero que se consiga de la venta de las pulseras estará destinado a un desfibrilador para Rafael Cocer.
Correcto.
Rafael Cocer está a ¿cuántos kilómetros de Gandía?
Pues a 8 kilómetros de Gandía.
Pero sí. No tiene ambulatorio y no tiene nada.
Sí, sí, tiene ambulatorio, increíblemente no tiene desfibrilador. O sea, tiene...
El ambulatorio no tiene desfibrilador.
No, o sea, que tiene un desfibrilador manual, pues, cuando está el médico, sí, pues bien, pero...
Antes Leo comentaba, si pasara algún político, verías claro, tú cómo...
Sí, sí. Pues, si se habla médico... Ahora sí que hay que la hacer. Historia.
Sí, sí, no, sí, tienen sí, dos cables conectados, enchufa la pared, ver, ¿no? Y con dos cables no, pues no,
lo que es. El médico tiene, claro, tiene su propio desfibrilador, porque además está por ley, tiene que tenerlo allí, pero solamente lo puede usar un médico. Hablamos del manual, pero en caso... No, mira, por desgracia
no
se
produce... No, no
es exactamente... No, lo que no hay es un desfibrilador semiautomático, que lo puede usar cualquier persona. Que realmente es el que primero interviene, porque cuando llega el médico...
Eusebio, estamos a punto de terminar. Sí. Mensaje muy breve para los políticos que nos están escuchando y para que se animen de alguna manera a invertir un poco más y a ceder un poco más parte de esos impuestos que pagamos a un cuerpo como es Protección Civil, como son comunicaciones, para ayudar a los demás, que les salimos gratis.
Pues... Claro, le salimos gratis, pero si es que ya está, con eso tiene bastante. Es decir, si estamos supliendo, se puede suplir que en caso de necesidad podamos actuar para la sociedad, ¿por qué no hacen nada? O hacen muy poco. Bueno. Deberían hacer mucho más. Que todo esto va a depender de la formación, que todo esto, que la gente que tiene ganas de porque, mira, los españoles somos así, nos dan y encima nos gusta. O sea, más formación, ganas tienen. Todo el mundo tiene muchas ganas.
Eusebio, si alguien quiere dirigirse a vosotros para comprar pulseras, ¿qué debe de hacer?
Bueno, pues ponerse en contacto con la asociación. Tenemos una página web que es europaradioeraespaña.eu, donde tenemos ahí, vamos dando información de tanto, no solamente de esto, sino también de cursos, talleres y cosas que vamos haciendo.
Sí, pero en este caso, que es lo inmediato para ayudarles a ellos, si le parece bien a Susana, lo publicaremos también nosotros.
Pues
y...
la pulsera directamente, pues perfecto. Llamarnos o ponernos un mensaje a nuestro correo, que es administracion@eraespaña.eu.
Muy bien.
Fácil, o sea, tampoco
la verdad es que nos quedamos todos con ganas de más preguntas, pero bueno, tenemos ahora mismo que dejarlo. Muchísimas gracias, Eusebio. Gracias, compañeros. Susana.
Pues moltíssimes gràcies per haver vingut, Eusebio Flores, i gràcies a tu també, Enrique.
A vosotros siempre. Nos vemos en pasados
años. Muchas gracias.
Un placer, Eusebio.
Muy bien, gracias.